Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frank, este que le habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es una directora que se ha abierto el camino en Hollywood, en Estados Unidos, un camino bien difícil. Tiene un proyecto bien especial porque fue la primera directora en hacer un podcast del cual vamos a estar hablando eventualmente en el episodio, pero no es un podcast como lo que están viendo ahora, que son entrevistas. Es otra cosa. Y de verdad que fue muy interesante hablar de ese tema y sobre todo de cómo se creó esa serie. De verdad que la serie está espectacular. Pues, van a ver la descripción aquí de lo que es la serie como tal para que vayan y la chequen. Tiene dos podcasts. Tiene el una que la hizo con, voy a decir, la hizo con Marvel y la segunda la hizo con Telemundo. Desen la vuelta, chequeen los trabajos de ella. También tiene un corto espectacular que se llama La Capa Azul. Búscala para que veas cómo es su trabajo, disfruta de ese trabajo, que yo creo que eso es una brecha totalmente nueva en la cual no habíamos hablado aquí, directores que estuvieran haciendo ese tipo de contenido y más en podcast. No voy a seguir hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Alejandra López. ¿Cómo tú estás, Alejandra?
Muy bien, gracias a Dios.
¿Y tú? Muy súper bien, de verdad que me alegra mucho tenerte aquí. He visto muchas cosas tuyas y me encanta y eventualmente estaremos hablando de eso. Yo le pregunto a todos mis invitados, Alejandra, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Tendría unos 13, 14 años y fue esa transición uh-huh. donde mi mamá me permitió ver por primera vez con ella telenovelas. Uh-huh. Y bueno, obviamente de ver muñequitos ajá, con chimeneas, con nieve, ver la gente caucásica, a finalmente poder ver gente que se parecía a mí,
exacto,
a mi idioma. A mí me hizo un clic, pero el clic me vino primero por la actuación.
Ah, ok.
Pero ese fue mi primer, ahí fue que empezó esta búsqueda, ¿verdad? Cerca del arte. Del séptimo arte.
O sea, que las novelas fue lo que te, ok, pero cuando tú veías las novelas, querías estar en las novelas actuando.
Correcto.
Ese era el feeling.
Correcto.
Y empezaste a trabajar para eso.
Como actriz, sí.
Ok, porque tú estudiaste en la UPI y estuviste tan en rodante, ¿no?
Sí, exacto. Yo estudié actuación.
Tú estabas full en la de
estudié cine.
O sea, tú estabas full en la de actuar.
Y al sol de hoy la gente me pregunta, ¿dónde estudiaste? En UEFA y yo... No, en la calle, en la Yupi, Copu.
Sí, ahí está. Entonces, ok, ¿te despierta la inquietud y empiezas a hacer algo a esa temprana edad o no pasa nada hasta la universidad?
Lo más cercano que yo tenía era la iglesia, uh-huh. así que ya adolescente era la líder del Ministerio de Drama. O sea, yo escribía las obras y las actuaba.
Oh,
y okay. Tenía un grupito ahí que nos reuníamos.
Yo creo que es bien interesante que a mucha gente que le gusta la actuación, fuera de que sean talent show o cosas así de la iglesia tienda a darte la oportunidad de crear cosas.
Y, no, está súper chévere. Y para mí lo lindo es que mi base siempre fue teatro. Uh-huh. Y para mí, ¿verdad? Antes del cine existió y todavía existe el uh-huh. teatro, que para mí agradezco que esa siempre fue es mi base, porque antes de guiones habían, ¿verdad?
Libreto. Sí, los libretos para sí, exacto. Los libretos.
Los dramaturgos, uh-huh. y que nada, no cambio mi base por nada.
Pero me dices algo que me suena muy interesante. Una cosa es que te gustaba la actuación y otra es que te atrevías a escribir. Porque no es lo mismo, o sea, una cosa es tú irte a actuar.
A mí los pastores me decían, bueno, Ale, tú puedes ser líder de ministerio, pero aquí nadie escribe o dirige. O sea, puedes actuar, uh-huh. pero ¿quién va a escribir y dirigir?
Ajá.
Y yo, bueno, pues yo lo hago. Y gracias a Dios me nace todavía, uh-huh. ¿no? Y fui descubriendo ese talento innato que tuve. Y claro, obviamente empecé a comprar muchos libros, me considero autodidacta.
Uh-huh, uh-huh.
Y a la larga, después que tú tengas las fórmulas, las historias las que van a hacer las diferencias. Y eso es lo que tú tienes, que nadie más va a tener.
Claro.
Y eso no se puede enseñar.
¿Te acuerdas qué fue lo primero que montaste?
creo que fue una obra de Semana Santa.
Okay.
Pero tengo entendido que lo hizo bien moderno. Lo hice bien moderna, fue porque lo hice como si fuese un canal de televisión.
Ah, ok.
En vez de Caso Cerrado, era Caso Cristiano. Me acuerdo. Y tenía una Ana María Polo.
Ajá.
Y obviamente los consejos que ella da eran versículos bíblicos, ¿no?
Claro, claro.
Y me acuerdo que también tuve una telenovela, el ahí. Título no me acuerdo. Tuve un segmento de noticias también.
Sí, que te estabas
yendo. Se llama Notireino. No me estoy acordando. Pero fue bien dinámico y bien chulo en ese caso. Bueno, esto, no sé, esto sería 2000. No sé. Uh-huh. Entonces tenía, obviamente, había PowerPoint, que era un poco más dinámico para los feligreses.
Ah, ok.
Y era como que,
¿Y cómo lo aceptaron? O sea, sí. Lo aceptaron chévere. Uh-huh. Porque obviamente mucha gente mayor y a veces
sí.
le preocupa cuando tú modernizas un mensaje.
No, gracias a Dios, todo, incluso estaban sorprendidos del original que era.
Ah, qué nice.
Sí, sí, sí.
Ok, te tiras la vuelta de hacer las cosas en la iglesia. ¿Ya tú sabías que tú ibas para la universidad a estudiar teatro? O sea, ya eso estaba bien claro.
Sí. Sin embargo, pues obviamente uno tiene que ser astuto en esta vida. Uh-huh. Cogí teatro como mi segunda y comunicación audiovisual como mi bachillerato.
Sí, tu máster.
Pero para ese entonces yo no tenía idea que iba a terminar haciendo lo que hago.
Lo que estás haciendo.
Yo sabía que yo iba a ser actriz. Okay. Pero para la paz mental de todas mis amistades y familia, uh-huh. pues, exacto.
¿Sabes que es cómico? Porque seguías en la misma línea.
Sí.
Pero ellos lo veían como que, ok, pues puede ser un técnico en cualquier sitio. Por lo menos se puede ganar los par de pesos aquí. Porque la actuación es bien cuesta arriba.
Pero siempre me apoyaron.
Sí, full.
Gracias a Dios.
Uh-huh. Entonces, tú...
Es que si no me hubiesen apoyado, no hubiese encontrado esta vía de escritura y dirección. A lo mejor no estuviese aquí ahora mismo contigo.
Sí, claro, porque te hubieras quitado. Uh-huh. O sea, la carrera por sí es difícil y si no hay apoyo es más difícil. Uh-huh. Lo interesante es que tú empiezas a estar en el rodante, pero empiezas a jugar con la edición porque cogías clases, ¿no? Y empiezas a hacer las promos de las obras y las cosas.
Pues mi historia en el rodante no es tan glamurosa como la gente
como
piensa.
Lo que, ajá.
Realmente no fui muy bien aceptada.
Ok.
Es una realidad. Y como era la única que estaba en copy y sabía editar, pues a mí Dean me decía... ¿por qué no te quedas en la cabina y me haces los sonidos?
Y...
Pero repito, todo ha sido parte del proceso para yo llegar a donde estoy. Y si no fuese por esas horas de edición donde aprendí tanto, o sea, de Final Cut, Premiere, uh-huh, ¿entiendes? Uh-huh. Si no fuese por ese resumen que yo tengo como editora y bregando con audio, eso le pesó mucho a Marvel para darme el trabajo.
Ok.
¿Entiendes?
O sea, sí, porque viene un bagaje ahí.
Claro.
Claro. Y Dean, así bien sutil, te dijo, vete de la cabina ahí, yo creo que le vamos a sacar más provecho. Ok, ¿sentías la cuestión de que yo no quiero estar aquí editando, yo quiero actuar?
Sí, todos los días.
Y te pesaba.
Sí.
¿Llegaste a actuar en algún momento?
Sí, pero un personaje con tres líneas.
Ah, ok. O sea, nunca nada con fuerza. Como...
No.
Ok. Entonces, termina la universidad. ¿Qué es lo próximo?
Pues antes de yo terminar la universidad, ya yo estaba trabajando en la industria.
Ok, estabas haciendo películas y comerciales.
Sí, la primera fue una película que se llama Runner. Uh-huh. No sé si te acuerdas, sí, que se grabó aquí un verano con Ben Affleck, con Justin Affleck. Timberlake. Uh-huh. Yo fui para audicionar.
Ok.
Claro, ¿no? Uh-huh. Y cuando...
Y el planeta dirigiéndote para otro lado.
Sí.
Tú para la actuación y yo para acá.
Entonces, obviamente después conocí a la casting director. Uh-huh. Vi que lo que estaban buscando, pues no, yo no daba, ¿verdad? El rol. Uh-huh. Ya que obviamente es bien físico.
Sí.
En ese mundo. Y yo le pregunté, ¿de casualidad necesitas ayuda tú en algo aquí? Y era americana, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Digo, es... y ella, bueno, estamos buscando, ¿cómo se dice en español? Interns.
Ah, exacto, interns. Sí, interns. Exacto. Sí, aquí todo el mundo sabe lo que es un intern. Sí.
Estaba buscando
sí,
interns.
Porque es extraño en español, internos.
Internos. Estaba buscando internos e internas.
Sí. Estudiantes. Estaba buscando estudiantes sí. Que trabajaran de gratis.
Y yo dije, bueno, pues estoy disponible. Y ella, ah, pues perfecto.
Ah, claro.
Pues ya sí, pero fue horrible.
Sí, que quería que me diera la experiencia, pero
fue,
ella me la di.
O sea, ella era una mezcla de Meryl Streep en Devil Wears Prada con Reese Witherspoon en Legally Blonde.
Ya,
ella tenía un chihuahua y todo, era rosita, pero era un ogro. Y era bien mala porque nos tenía ahí 12, 14 horas, uh-huh. obviamente sin pagar. Uh-huh. A veces quería que nosotros pagáramos nuestra propia comida. Y era un poco tedioso porque yo tenía que llamar. O sea, esa película tenía 500, 1000 extras a veces al día. Y éramos varias, varios interns. ¿Qué pasa? Yo me pongo a pensar, yo tengo que salir de aquí, ¿cómo puedo pensar de aquí? ¿Cómo puedo salir de aquí? Y entonces se me prendió el bombillón. Porque había una escena que era bien... Estaba buscando unos ciertos personajes de un aspecto físico bien particular.
Ok.
Que incluso yo fui a... ¿Cómo se dice? A lo de la Yupi. El paseo...
A Río Piedra.
Sí, sí. Yo Ajá. iba a ir a Río Piedra por ahí. Y porque o sea, que hay muchos personajes.
Claro. Y ahí, pintoresco.
Exacto. Se les tomaba fotos. Me dijeron que estaban disponibles. Entonces, uh-huh. cuando se lo presenté a ella, ella me encanta. Uh-huh. Vamos a castearlo. Y yo le dije, bueno, jefa, el único problema es que no tienen carro. Uh-huh. Necesita que alguien los busque y los lleve. Y los espere.
Me voy a convertir en el chofer de estos talentos.
Los espere y
así salgo de la oficina, maldita.
Y ella me dice, bueno, ese es tu problema, resuélvelo tú. ¿Qué pasa? Entonces, estos talentos salían como por una semana. Entonces, yo, pues obviamente, poco a poco me fui acercando hasta llegar a lo que se conoce como Video Village. Uh-huh. Me quedaba así en una esquinita. Y me acuerdo, Juan Esteban, no sé si sí, el AD, sí. Él era, creo que era el second de esa película, y él se me acerca y me dice, ¿quién tú eres?
Que te veo
por aquí. Y que se... Digo, obviamente yo tenía un carnet, ¿no? Que claro. soy de la producción. Y me dice, no, pues yo soy como que un intern de los extras. Uh-huh. Estoy aquí velando por ellos porque no tienen carro. Y me dice, bueno, pero hoy un PA me faltó. ¿Te gustaría trabajar?
Claro que sí.
Caos, porque yo no sé lo que es un... ¿Entiendes?
Dice, ok, yo lo voy a hacer, pero ¿qué hace el
PA? Exacto, pero son cosas que no te enseñan. No. Y se me dieron walkie. Entonces, me acuerdo este día que se me acercaron los productores, como que, puede contactar a fulano. Y entonces, yo vi un walkie con 20 canales.
¿Y qué hago?
Y yo, ¿pero qué hago? Uh-huh. Entonces, ahí se me acercó, que él era PA en ese entonces, se llama Brian. No sé si lo conoce Brian...
El apellido, ¿no te acuerdas?
Ay, Dios mío. Ríos. Chiquitito él.
No sé.
Nada,
es que este mundo conozco, hay mucho.
Claro, mira, de... y no, mira, tranquila que yo los atiendo.
Ajá.
Pero nada, ahí fue mi primer día de PA, entonces terminé como PA en esa producción.
Ah, ok, sabes que saltaste para
allá. Exacto.
Y los
yo extras, para esa oficina no vuelvo.
Los extras que sin carro que breguen.
Digo, terminé eso, pero yo dije, mira, no vuelvo. Y okay. me terminé cobrando. Ajá. Y me todos los contactos que...
Y como yo digo, esta industria es como una construcción. O sea, la que termina el proyecto brinca para el otro. O sea, lo ideal es conocer a la gente indicada
para
brincar para el otro.
Sí, estuve 3 años en Puerto Rico trabajando con PA.
Nice.
De todas las posiciones.
Estuviste en varias películas. Sí, estuviste en varias películas.
Un montón.
O sea, porque estuviste... En 22 John Street, Presuming Paradise, sí. Mastermind.
Sí.
Trabajaste también en Star Up, ¿verdad? Tú trabajaste en esa, la de Crack.
Sí, ahí, pero ahí pues fui un poco
fui un
más.
Bajado,
ahí
ya.
Yo asistí al director.
Ah, ok.
Que también sí. es el showrunner.
Claro.
También el escritor. Y ya para ese entonces tenía bien clara que sí quería escribir y dirigir.
Ah, ok, ya ahí ya tú sí. decías, ok, para allá es que yo voy.
Sí, para allá es que yo voy.
Quiero unir una parte aquí sí, porque sí. este corto es muy bueno y trabajaste en el extraordinario Señor Júpiter.
Ah, sí, también,
PA. Es un corto espectacular, ¿sabes? Me gusta mucho ese corto. Y ahí fuiste asistente de producción.
PA, sí, todo eso fue PA.
Ok, entonces me llama la atención de que ya ahí empezaste a decir, ok, yo quiero dirigir. Cuando estás haciendo películas aquí, trabajando
sí,
en producción, ya tú estabas como que aclarándote de para dónde querías ir. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que cambió de quiero ser actriz a yo quiero dirigir?
Yo creo que... fue ese instinto, ¿verdad? Ese sexto sentido, porque yo le preguntaba a Dios como que, Dios mío, pero... Uh-huh. O sea, yo no... ¿Qué es la que hay? Porque no se me da.
Ajá.
Y creo que estaba en medio de un tapón y sentí en mi ser esa voz que decía, no, tú vas a escribir.
Ok.
Fue como un... ¿Cómo se dice? Un journey. ¿Cómo se dice?
Ajá, sí. Sí. Empezaste a...
Fue una travesía.
Una travesía.
Pero aquí es donde vas a terminar.
Y
el momento que yo acepté eso, las puertas se me han abierto, una cosa increíble, como nunca en la actuación.
¿Qué cosa más increíble? Ok, vamos al brinco. ¿Cómo entonces decides irte? ¿Sabes? ¿Cómo vas a Estados Unidos?
Pues cuando estuve en Masterminds, uh-huh. el First AD me dijo, Ale, sé que quieres seguir creciendo. Uh-huh. Yo tengo una serie ahora en Las Carolinas que me gustaría bring you on board if you want. Uh-huh. Y yo, claro.
¿Cuándo
nos vamos? Yo tenía 22. Ya estaba recién graduada. Y estuve por allá un año. Y
que no había nada que te estuviera amarrando como tal, que era que podías...
No, lo que yo quería era seguir creciendo y aprendiendo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Incluso en esa serie que se llama The Inspectors, yo terminé haciendo Second AD. Okay. O sea, que estaba creciendo, pero no en el departamento que
claro,
quería.
Claro, claro, claro.
Y incluso me iban a seguir dando trabajo como PA allá en las Carolinas, porque se filma también mucha película. Me acuerdo, era una de... Creo que Kate Mara hace de un soldado con un perro. No me acuerdo nada. El punto es que yo iba a seguir trabajando por allá.
Ah, creo que sé cuál es. Ajá.
Y yo dije, acho, pero voy a ser infeliz.
Sí, porque no es estar en el mundo. Es que querías hacer esto específicamente.
Sí, y... ¿Verdad? Conocemos muchas personas en esta industria que siempre andan a lanzar cierta posición uh-huh. y a sol de hoy, pues, hacen otras, pero realmente... No sé, yo procuro siempre por mi felicidad, más que el dinero. Uh-huh. Y yo dije, no, yo voy a regresar a Puerto Rico, voy a empezar desde cero. Y ahí entró Startup.
Ah, ok.
Y empecé a asistir directores y escritores.
Ok, ok.
¿Verdad? Porque obviamente ya tenía un resumen bastante extenso. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y el primero fue una película que se llama The Godmother, con Catherine Zeta-Jones, que ya vino para acá y todo, uh-huh. pero no se pudo dar.
Ok.
Y después vino Startup.
Ok. Y ahí estuviste toda la...
En la primera temporada, él se llama Ben Ketai. Él me dice, Ale, de verdad que tú eres extraordinaria, sería brutal que tú me siguieras asistiendo en postproducción.
Ok.
Ya, booking flight.
Sí, exacto.
Pero cuando llegué allá, la productora de Sony me dijo, Alejandro, what are you doing here? Like, we don't have a budget for you.
Ok, pero ya yo estoy aquí.
Y yo estaba tan, tenía tanta sed que yo decía, I'll make it work, I just want to have the experience, I want uh-huh. to know people. Nada, al fin y al cabo, gracias a Dios, pues hubo presupuesto. Uh-huh. Entonces, pues brutal.
Pero tú estabas bien dispuesta a quedarte.
Sí.
Sí, tú dijiste, no.
Sí,
no,
ya tengo la. Ya está,
esto es una puerta que no puedo cerrar.
Pues trabajar en los weekends para pagar, ajá, pero
exacto, sábado. Pero, por ahí, pero.
Lunes a viernes quiero tener esta experiencia.
Pero apareció.
Ajá. Gracias a Dios. Y entonces, para Season 2, Ben me subió a lo que se conoce como un writer's assistant, que eso es que tú estás en el writer's ajá. room, ¿verdad? Uh-huh. Eso, un montón de trabajo también.
Eso es otra experiencia sí. espectacular. ¿Cuántos escritores tenían?
Cinco. Tuvimos okay. como 3 meses o 4 escribiendo. Y para Season 3... Pues,
y eso es una dinámica que aquí va a ser bien difícil que tú la vivieras, ¿sabes? Realmente...
Es que aquí no existe.
Por eso. Aquí no por existe. Eso, ¿sabes? Que eso lo pudiste vivir porque hiciste el brinco. Porque aquí... No, aquí llega el guión y eso es lo que se va a hacer. Aquí no hay nuestro que estén que nos vamos a sentar a escribir. Para nada, lamentablemente.
No, aquí la televisión puertorriqueña es otro podcast.
No. Ya sí, ya son otros 20 pesos. Ya. Ni hablamos de ella, pero...
Entonces
estás en el cuarto de escritores.
Y para Season 3, pues gracias a Dios me dieron un guión.
Ah, ¿y ese fue completo tuyo?
Ese fue completo mío.
Uy, súper. Eso debe ser... Eso es un buen logro, o sea,
y pero digo, todavía lo cuento,
es cagante, pero
no, y para mí da la casualidad que para mí fue extremadamente difícil porque uh-huh. esa semana que nos dan a nosotros para escribir ese primer borrador
ajá.
fue la misma semana que María vino para acá.
Oh, okay.
La misma semana que yo cumplí años.
Okay.
Y pues imagínate, yo por primera vez Hollywood me da el chance de escribir un guión que tengo que obviamente demostrarle que sí puedo. Uh-huh. Sin embargo, no sé nada de mi familia. Voy a todos los cafés. Lo que tienen es CNN puesto que Puerto Rico, sí, todo el mundo se está muriendo. Uh-huh. Wow.
Sí.
Repito, soy cristiana. Gracias uh-huh. a Dios me dio la fuerza de yo terminar ese guión y pude parir. Entonces, cuando llegó el lunes, que no llegó ni a la oficina... porque el contrato fue que tú vas a escribir un guión, pero quiero que me sigas asistiendo a mí.
Ah, ok.
So, yo creo que yo estaba en Office Max comprando un bolígrafo uh-huh. y él me textea como que, wow. Mira, y me acuerdo, estaba pagando y yo empecé a llorar.
Sí, imagínate.
Ahí fue que yo, boom.
Había demasiada cosa cargándote.
Y no, y que te va, y que el creador te diga, wow.
Sí, sí, no, totalmente.
Mi primer borrador. Es como que,
sí.
Wow.
¿A cuántas revisiones llegó ese tuyo?
Es que son 3. Creo que primero el showrunner te da nota. Uh-huh. después los ejecutivos y después la compañía.
¿Pasó mucho cambio? Porque hay,
sí.
Porque cuando sí. llega el ejecutivo hay que son otros 20 pesos.
Sí.
Son de estas cosas de
su pensamiento. Sí, pero la esencia se mantuvo.
Ok, eso es lo importante.
Y pues obviamente tener la bendición de grabar en Puerto Rico y yo ver lo que un día imaginé fue como que... Y los actores súper como que estaban bien pompeados por mí y me decían, wow, this is amazing, great job. ¿Entiendes?
Como o sea, que... eso fue totalmente el kick para tú sentirte como que yo esta cuestión la puedo bregar como carrera. O ya tú estabas como que no.
Ya
ya tú sabías que sí, este iba a ser el camino.
Sí. Sí.
Porque es bien difícil, ¿sabes? Aquí no tenemos una cultura de escritores.
No.
Puerto Rico, donde más cae es que no hay lápiz, ¿sabes? No, no viene de... Yo creo que es sumamente importante aquí ya decir que una película se ve bien, ya es como que ya es un checkmark, ya se va a ver bien. ¿Sabes? En cuestión de fotografía, hay un montón de departamentos que matan aquí. Aquí no hay que... Que se van tú a tú con cualquier país. Pero aquí, cuando son... cosas locales, morimos en el lápiz.
Historias hay de más.
Sí, pero aquí...
sí, es como...
La cuestión, no todo el mundo puede tener, puede ser director y escritor, ¿sabes? Gente que debe, debe como que entender como que, no, tu vuelta es escribir o tu vuelta es dirigir. No todo el mundo le dan las dos cosas. Ok, ¿cuándo empiezas a hacer corto?
Bueno, lo primero que dirigí fue en la UP. Después hice uno en el 2015 y cuando supe que Startup no iba a tener un Season 4, yo dije, necesito una carta de presentación y ahí entonces escribí la Capa Azul.
Ok, o sea, que ya habías hecho los anteriores mientras estabas haciendo, ya trabajando en la industria.
Ya he hecho dos cortos que dirigí, pero escribir y dirigir, pues la Capa fue el segundo.
La Capa es un corto que es espectacular. Tú tiendes a hacer... No, tus cortos son cortos, ¿sabes? No es como que esta cuestión de 20, 20 y pico minutos, 30 minutos, sino que tienen que ser 10, 12, 15 minutos. Más, yo creo que el máximo, ¿verdad? Yo nunca no te has ido tan arriba.
Sí. Sí.
Pero no has ido tan, tan arriba como hasta 15.
No.
Son bien cortitos y son... Este es el mensaje que quiero llevar. ¡Pum! Se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta trabajar ese es algo que te llama, yo quiero, este es el mensaje que quiero llevar, that's it. Y cuando tú miras el corto, son simples en la idea de que de punto A a punto B, pero dices algo bien fuerte en ese punto B. Ajá.
Es que es que para mí los cortos yo los veo también como práctica. Por ejemplo, el fulano, que el primero que escribí y dirijo, no hay diálogo.
No, por eso.
Porque yo quería saber si yo podía contar una historia solamente como imaginé. Okay. Ese fue mi ejercicio. Para la Capa Azul, pues ya que, ¿verdad? Sé un poco, o sea, sé cómo bregar con imágenes, pues vamos a añadir el diálogo, pero es un aspecto bien sencillo. O sea, que está el protagonista, él tiene un objetivo y hay obstáculos. ¿Lo logra o no lo logra? Eso es Storyline 101, ¿entiendes?
Sí.
Y eso fue lo que hice con la Capa Azul.
La Capa Azul, obviamente, es algo que sí te impactó como ser humano, porque no estuviste aquí en María. ¿Por qué decidiste hacer ese corto? O sea, ¿de dónde viene yo voy a hacer esto? O sea, ¿de dónde viene ese input de crear esa historia?
Cuando llegué en diciembre, probablemente se podía ver todavía un poco el daño, veía mis amistades que estaban estudiando medicina, atender pacientes de forma gratuita. Tengo amistades que también son chefs, estaban cocinando y regalando la comida. Y yo como que, pero yo con mis talentos, ¿qué puedo hacer para ayudar? Entonces, como yo había visto tanta basofia y tanta basura y tanta mentira en los noticieros allá en Estados Unidos, yo dije, yo tengo que contar la verdad.
Claro.
Y esa fue la raíz, yo tengo que contar. ¿Cómo yo voy a ayudar a mi isla? Y contando la verdad.
Y esa fue tu verdad, obviamente, pero pues,
sí.
Ahí crea.
Y...
ustedes vieron totalmente otra cosa. Es interesante cuando hablo con puertorriqueños que el que vivió aquí tuvo una experiencia y traumática a diferentes niveles. Claro. Y es bien curioso como el puertorriqueño allá vio María y cómo pasó. O sea, por ejemplo, pues tú estás allá, no lo pasaste igual. pero un struggle. O sea, no había manera de comunicarse con la familia. O sea, ¿cuánto tiempo tú pasaste en que pudiste hablar con familiares tuyos? ¿No pasó mucho tiempo?
No pasó mucho tiempo, gracias, porque teníamos en casa todavía hay un teléfono de...
Ah, de línea.
De línea.
Sí, que la gente los eliminó y cuando en María, todo el que tenía línea tenía teléfono.
Y, pero era tal nivel de que me acuerdo un día que los vecinos se hacían fila en casa. Y entonces, por ejemplo, mi vecina de al lado me dijo, Ale, llámame al nene que está en Nueva York y dile que estoy viva.
Ok.
A ese nivel. Entonces, sí. Yo, desde ley, llamaba al nene en Nueva York, mira, para decirte que hablé con tu mamá y ya está bien. Y llorando, llorando. O sea, yo tuve que hacer eso.
Es fácil.
No, y obviamente ya gracias a tener contacto con mi familia, yo veía que lo que estaban mostrando era pura prensa amarillista.
Sí, totalmente.
Y yo dije, tengo que hacer algo al respecto.
Ok. Luego que sale, salimos entonces de los cortos, que ya estás en LA, ¿cómo llega esta cuestión de Marvel? ¿Sabe? Porque la línea de dirección, pues obviamente tú estás pensando en cine, estás pensando en... Pero ya que este nuevo mundo, que para mí es sumamente fascinante y cada vez está abriendo otra línea de trabajo, que es una de las cosas que me encanta, que ya hoy en día, aunque siga siendo el gol, no te hace más el que no hayas llegado al cine si te ves en una línea como esta, porque puedes crear una carrera larguísima. ¿Cómo llega Marvel a ti? ¿Cómo llega ese proyecto?
Pues gracias a Dios, con la capa y con el guión de Startup, tenía como una buena carta de presentación y pude conseguir lo que se conoce representación, que es bien importante allá en Los Ángeles. Que eso te da ya cierto calibre y cierta reputación. Claro. Y
sí, es un step más, porque si no lo tienes, como si no estuviera haciendo nada.
Es una realidad.
Sí,
porque... Eso es como así
como funciona Hollywood. Sí, allá se maneja con sí. Si no hay representante, no eres nadie. Y con tú y eso...
Es difícil. Correcto. Entonces, pues a mí me empezaron a aceptar en diferentes grupos y uno de ellos era de mujeres cineastas.
Ok.
Pero élites, porque ya como que, tienes que ya haber escrito para televisión o haber hecho un corto o tener representación. O sea, no era como que todo el mundo podía estar ahí.
Y tú tienes todos esos checkmarks.
Y tienes todos esos checkmarks y me llegó un email como que, mira, estamos buscando una directora latina para un podcast en español. Eso fue lo único que me llegó.
Ok.
Y yo, pues déjame yo enviar lo que tengo y sea lo que Dios quiera. Y me escribieron para atrás que le gustaría entrevistarme. Tuve una primera entrevista. Incluso me acuerdo, yo estaba todavía en pijama, como que yo no sabía lo que era. Y empezamos a hablar, le empecé a decir lo de que trabajé mucho en audio en el rodante, que la capa, que si Startup.
Y tú empiezas a venderte.
Claro.
Claro.
Y ella me dijo, ok, great. De pasar una segunda entrevista, te avisamos.
Ok.
Ok. Entonces me acuerdo que estaba, yo estaba en el carro, creo que estaba saliendo de Morovis o algo. Sí, porque en la pandemia decidí regresar a casa.
Ah, ok.
Y me mira, ¿estás disponible ahora para una entrevista? Y yo, sí, estoy en el carro, whatever. Entonces, en el carro que cojo pasó por una mano de una segunda productora y ella me dice, mira que no, nada, nos gustó tu resumen, todo lo que has hecho y creo que ya estamos en la confianza de decirte que esto es para Marvel.
Y
yo,
déjame no mostrarme muy sorprendida aquí.
Ok, y ella me dice, ¿qué piensas al respecto? Y yo le dije la verdad. Y le dije, pues en verdad yo creo que sí he visto dos películas de ustedes es mucho. No me considero fanática de Marvel.
Te tiraste la brava. ¿O qué decir? No, es Marvel.
Y ellos, oh.
Yo no te esperaba esa vuelta.
Pues este podcast va a ser acerca de Wolverine y bla, bla, bla. Y yo le dije, bueno, pues perfecto, porque, repito, yo no soy fanática de los superhéroes. Yo voy a tratar a este personaje como un ser humano con su falla, que pienso que es lo que realmente da raíz a todos estos personajes. Y como yo no he visto nada de Wolverine, yo te puedo traer una visión bien fresca que nunca has visto. Porque en mi mente, ahora mismo, no tengo a nadie...
Inclusive, cuando te hablan de Wolverine, no sabes ni quién es el personaje.
Bueno, sí sé.
Pero, o sea, sabías porque...
Ah, vamos, sí, sabía. Claro.
Sí, porque De igual manera, porque no es un personaje, pues sí, las películas, pero no es un personaje big name. No es como así el Spider-Man, que todo el mundo sabe quién
exacto.
Es.
No, no, pero yo sí, sabía, eso sí, sí, sabía. Sabía algo.
Por lo menos los muñequitos.
Sí, en verdad, creo que la única que ya que he visto era Logan y The Avengers. Creo que eran las únicas dos que yo he visto.
Pues ok, había visto una de las que había que ver.
So, y nada.
Y entonces ellos, ¿qué te dicen? ¿Sabes? Cuando tú le dices, bueno, esta es la vuelta que yo te puedo dar a este proyecto. Claro.
Sí, porque yo también fui astuta. Yo sé que cuando a las otras personas hubiesen como que, oh my God, I love sí, Marvel, sí, I'm a fan. Y yo dije, pero ¿cómo yo puedo ser distinta? Y yo, bueno, pues decirle que es la verdad, que yo no estoy al tanto de sus películas.
Entonces no estás contaminada.
Exacto, puedes decirlo de una forma.
Contaminación en esa mente de que, porque esto es lo que tengo que hacer. Ay, tengo que hacer tal cosa, no puedo hacer tal cosa, sino que.
Nada.
Dame el guión y de aquí yo voy a correr.
Exacto.
Ajá.
Y nada, después de varios días, pues me escribieron un email como que I got the job.
Ok. ¿Y tuviste que volar? ¿Cómo fue? ¿Cómo que te dan el trabajo? ¿Qué pasa?
Pues esto fue 2020.
Uh-huh. Estamos full.
A verano pandemia. 2020.
En el año que íbamos a morir todos.
y me querían. Todo iba a ser remoto.
Ok.
Pero yo les dije, mira, porque. Es que siento que íbamos a perder mucho la esencia si íbamos a grabar todos los personajes remotos. Yo dije, no es mejor.
Y sobre todo los dos agentes.
No es mejor, mínimo, tener los dos agentes juntos en un espacio. Cuestión de que de tener esa espina dorsal bien clave y los otros personajes simplemente adornarlos. Pienso que va a ayudar mucho el proyecto. Y ellos. Okay, I think we have the budget for that.
Okay.
Like it's Marvel.
Sí, exacto. No es que tampoco están pelados.
Y eso fue. Yo el casting todo lo hice remoto. Empecé a grabar los personajes terciarios remoto. Uh-huh. Y ya cuando teníamos los dos agentes, pues entonces me volaron a Los Ángeles.
Ok, yo quiero saber en tu entorno. Porque una cosa es tú haberlo cogido tan cool como que... Pero cuando tú le cuentas a alguien que estás en un proyecto, en un podcast de Marvel, ¿cuál era la reacción? Porque Marvel es como... Big name, ¿sabes? Vamos. No es como que empezaste con un podcast de una gente de Los Ángeles que está haciendo un proyectito. Es como que porque es el primer podcast que dirige. ¿Sabes? Marvel.
Y en español.
O sea, estás rompiendo varias barreras ahí porque vamos a roncar. Eres dentro de las cinco directoras mujeres, ¿verdad? Que hace un proyecto para Marvel. Eres la primera latina que dirige para Marvel. Y es el primer podcast en español, porque ya ese podcast existía en inglés. Y uh-huh. Viene de un cómics que tiene el mismo nombre. Eran varios momentos en que, ¿sabes? Tú eres... Esto es un big deal, ¿sabes? Tú lo estás tratando y lo estás bajando como que... Está cool, está chévere, me gusta, pero esto es un big deal.
Sí.
Y lo que pasa es que tú lo estás viendo de otro punto de vista, pero el que ha visto, ¿sabes? Cualquiera daría lo que fuera. Porque Marvel le diga, sí, te vamos a dar un proyecto para que tú lo dirijas. ¿La gente no te reaccionaba así cuando tú hablabas de esto?
Sí. Digo, yo también soy bien...
Como que no lo tiras a todo el medio de...
Yo en mi trabajo soy bien cerrada. Porque es algo tan especial. Usualmente lo digo ya una vez haya terminado. ¿Salió? Sí. Uh-huh. Es como trabajo. Me gusta
pero tener... tu círculo lo sabía, tus papás.
Sí. Pues, sí, estaban bien emocionados. Okay. Sí, mis mejores amigos, uh-huh. Personas que sí me han visto crecer y confío. Lo que pasa es que como gracias a Dios sé que es a lo que me voy a dedicar el resto de mi vida, uh-huh. Es como que cuando a veces la gente no entiende que yo tengo actores bien famosos que yo... lo texteo con ellos, uh-huh. ¿Entiendes?
Sí, ya deja de ser faranduleo, es trabajo.
Sí, no, y yo...
Que la gente lo ve porque son gente que para ellos son inalcanzables, para ti es parte de tu trabajo.
Sí, sí, también el año pasado me llamó una revista de Nueva York para dirigir algo con Bad Bunny, uh-huh. Lo hice, no me tomé foto con él, ¿entiendes? Pero yo pienso que esa gente aprecia mucho cuando...
Eso fue lo de los sonidos.
Sí.
Los sonidos.
Cuando los tratas bien de tú a tú, ¿entiendes? Y, sí. Exacto, yo lo veo, ya, para mí es un trabajo.
Yo no me tomo fotos con nadie. Cuando entraste que me dijiste, que grabo un montón de gente, yo hago eso para no tener que tirarme la foto, uh-huh. No me gusta pedirme la foto, no me gusta esa cuestión. Porque es un trabajo, ¿sabes? Uh-huh. Mi trabajo. Uh-huh. Y la gente lo ve inalcanzable. Obviamente tú tienes que tener figuras mucho más reconocidas de las que yo he tenido. Y he tenido unas cuantas aquí chéveres. Pero se convierte en tu day job, ¿sabes?
Sí, siempre me gusta tener los pies bien en la tierra.
Ok. Sí. Vamos entonces, luego del momento del faranduleo, que tú estabas cool, pero todo el mundo alrededor tuyo decía, está en Marvel.
Y yo decía, pero es un podcast. Sí. Y ellos, ¡no importa! Sí.
No, no, y que suena así, pero así al nivel del podcast, como ha cogido el nivel, y lo bien que le fue al podcast.
No, y después también de ese hice uno que se llama Tejana.
Sí, lo tengo aquí con Telemundo.
Sí, y con Stephanie Beatriz, que ella, yo estaba hablando con ella cuando ella estaba grabando Encanto.
Ah, a la misma vez. Beatre, de verdad.
Y hace poco ganamos.
Sí, lo tengo también. Y lo escuché y está buenísimo. Vamos a ir allá,
¿Te gusta?
Sí, me gustó. Y quiero hablar de él, pero vamos a terminar con el de Marvel. El de Marvel a mucha gente le llama la atención. Quiero el proceso, ¿sabes? Porque volvemos, como dijiste, es un podcast, ¿sabes? ¿Cómo tú entonces decías, ok, no es lo mismo cuando ya no tengo un elemento, que es una cámara? Uh-huh. Esto es todo audio, esto yo tengo que trabajar emociones. Yo escuché los dos, el que es en inglés y el tuyo.
El mío le da 20 patadas.
Bien, cabrón.
Digo, con todo.
me la acabas de robar, pero sí.
Sí, sí.
¿Sabes? Yo escuché los dos y decía, oh, o sea, yo lo hubiera
hecho. Estoy bien contenta con ese trabajo.
Sí, sí, porque.
Y los actores hicieron.
Porque las escenas se sienten, ¿sabes? Uh-huh. Tú sientes la atmósfera, ¿sabes? Tú sientes los cambios.
Te gustó los agentes, ¿verdad? Bien, y Joaquín.
Cabrón. Bien cabrón. ¿Sabes? De verdad. Yo he escuchado fácil ese mismo género, como unos 10 o 12 podcasts. Y me gusta mucho, y mientras más el trabajo se siente de que si el timbrecito sonó, uh-huh, y ese tercer sonido que tú no escuchas, pero está ahí, ¿sabes? Ese tipo de cositas a mí me gusta mucho, y eso lo tiene mucho ese trabajo de Wolverine. Ok, tú como directora, ¿cómo te empezaste a preparar para hacerlo?
Bueno, como escritora pedí que por favor me reuniera con el escritor, que fue, uh-huh, el que también hizo los cómics. Porque yo también sé que hay muchas versiones de Wolverine. Uh-huh. Y tuvimos como una hora hablando de qué fue su inspiración. Él me envió lo que se conoce en su Biblia, uh-huh, que básicamente explica todos los personajes, todos los temas. Acto 1, acto 2, acto 3. O sea, era como 60 páginas.
Sí, es que es heavy.
Y me empapé,
Cuando decimos la Biblia es una
Pero
Biblia.
No puse a verme, no me puse a ver
los cómics, ni las películas. No.
No.
Tú quieres mantenerte fresca.
Sí, fresca.
¿No leíste la historia ni el cómics?
No.
Yo creo que eso estuvo muy bien.
Sí, porque ya de por sí los guiones me decían también
la historia.
Y bueno, me empapé de eso. Casting, ella se llama Carla Hull, excelente. Que ella es bastante reconocida ya y fue súper cool saber. Uh-huh. Yo estaba más pompía a trabajar con ¡ah, tú eres Carla Hull! Y ella, ajá.
Y yo, ay, como que. Y tú con un montón de estrellas,
sí,
ahí.
Ella es la de Narcos, ella es la de Vida. Ella básicamente todos los programas latinos. Ella es la casting director. Y yo, oh my God. Tú sabías que estaba en muy buenas manos.
Es que está bien cómico porque la cara tuya, ahí yo me emocioné más que cuando vieron que iba a trabajar para Marvel.
Y o sea, el proceso de casting fue bien meticuloso. Volvemos. Al yo ser actriz, gracias a Dios, yo dirigir a actores para mí es un...
Ah, te encanta.
Y es un piece of cake.
Ok.
Repito, él fue lo que estudié, sé lo que puedo sacar, ellos se sienten cómodos conmigo. Uh-huh. Y puedo, en este caso, escuchar bien rápido qué es lo que yo quería.
Ok.
Y lo más... También me acordé que en este proceso de audición... audicioné a muchos actores que a mí me gustaban cuando eran chiquitas, cuando me acuerdo de Christian Meyer.
Ok. Oh.
El de la tormenta, ¿te acuerdas? Como que lo tenía ahí por Zoom y yo... Como que yo tenía un crush contigo bien feo.
Sí, yo te digo todo lo que yo...
pero no me gustó. No me gustó.
Sí.
Y después yo le dije a Cala, en verdad, lo llamé por Colbas porque lo quería conocer.
Por más nada.
Sí. Y ella, mira.
Está bien,
culpa. Entonces, obviamente audicionaron muchos actores de Narcos, pero ninguno me gustó. O sea, fue una experiencia bien especial estar aquí y bregar con estos actores y también emitir la seguridad que tengo para que ellos te respeten, ¿entiendes?
Sí, porque eso es otra, ¿sabes? Te ven joven, de mujer, o sea, son las cosas que en Hollywood quieren como que... Y tú decirle, yo no, esta es mi misión, esto es lo que yo quiero, y tú puedes ser la estrella que sea, pero esto es lo que yo quiero. Uh-huh. Es heavy, ¿sabes? Uh-huh. Que tienes que estar bien...
¿Segura?
Segura, ¿sabes? No hay manera, ¿sabes? No hay manera de tú poder ver...
Y lo estoy.
¿Sabes? Y eso yo creo que te lo aplaudo porque es la única manera de poder sobresalir. Ok, que cuando tú hacías los castings, ¿qué tú buscabas en ese momento? ¿Qué era esta cuestión que te decía? Si él me da más o menos esto, puede ser bastante general... Pero tú buscabas qué...
Bueno, es que como sabía que era audio, aparte de...
La voz, obviamente.
Aparte de, ¿verdad? De cómo emiten emoción, estaba buscando los decibeles de la voz. Uh-huh. O sea, yo quería una voz femenina pues bastante finita y el hombre más grueso.
Ok.
¿Tiene? Porque también es como una música. Yo veo esto como una música. Estas son cosas que tú vas a estar escuchando.
Pues, exacto.
Y una voz tiene que pegar con la otra. No puedo tener todo el mundo chillando y después todos tenores. No sé. Me fui en ese viaje. Estaba machando super musicalmente las voces.
Me fucking encanta. Tengo que decirlo que me encanta.
¿Estudié música? No estudié música tampoco.
pero me gusta la lógica. O sea, me gusta la lógica. Me dijo, espérate, aquí estamos con voces. Si todo el mundo chilla, esto va a ser
creo
como...
que en el inglés los dos agentes eran medio chillones. Sí, demasiado. Y yo dije,
no.
Y otra cosa que yo soy bien picky era con los acentos. Quería, o sea, si el acento neutral en español es mexicano, pues todo van a ser el acento mexicano. No es como otros programas que he visto, que de repente escucho un cubano, un puertorriqueño. Uh-huh. O sea, quería hacer lo mejor posible.
¿Y eso era un checkmark que te pedían? ¿Que tiene que ser el típico acento neutral mexicano?
Sí. Okay. Allá en Hollywood.
Sí, ella es mexicano, los demás no existen.
Uh-huh. Incluso el que me hace de la gente es venezolano y ella es cubana. Y los dos hacen un acento mexicano excelente.
Sí, buenísimo.
Así que, y Joaquín, pues Joaquín.
Entonces, pues tú pudiste grabar con los dos agentes que son los que llevan la historia, porque sí, aunque se llama Wolverine, realmente sí, quien lleva la historia.
Correcto.
Son estos dos personajes. Y para colmo le añades que estabas en pandemia, que o sea, lograste por lo menos que los dos principales estuvieran en cabina y tú allí.
Y creo que para ese entonces un tercer personaje entraba a una tercera cabina si estaban disponibles en Los Ángeles.
Ah, ok. O sea, que pudiste lograr un poquito más de interacción entre ellos.
Sí. Pero me contaron obviamente que el de inglés estaban literalmente todos en un mismo salón. O sea, como estamos tú y yo aquí. Y para ese entonces yo no tenía eso. O sea, uh-huh, que tenía otra carga encima que yo... O sea,
por eso es que te digo.
O sea, había muchos factores que eran como que
Dios mío. Y voy a tirar algo aquí bien... Pero perdonen el gringo que con todos que los tenían juntos, los partiste teniéndolos todos individuales. Porque es que no en ningún momento tú piensas que esa gente no está en el mismo sitio.
Y persona creativa, yo confío mucho en mis productores que me den notas, que uh-huh, me guíen si lo estoy haciendo bien. Y en este caso, todo era americano.
Sí, que...
Había uno mexicano. Entonces, me acuerdo en este proceso al principio de casting, que ellos obviamente envían sus listas de sus favoritos, yo envío la mía, y como vieron que el del mexicano y el mío cuadraron, ellos dijeron, mira, Alejandra, vamos a ser bien honestas. Y somos todos gringos y no sabemos español.
Uh-huh.
Confiamos en ti.
Pero sí es que debe ser.
Así que...
Porque no, tú le vas a hablar a la gente de...
O sea, ellos no me daban notas porque es que no entendían.
Uh-huh.
Y las notas que me daban de audio eran bien...
Sí, bien técnicas, algo bien...
Porque aunque sí había que emular un poco el de inglés, uh-huh, yo con el editor la viese decía, quita eso no me gusta, o añade esto, ¿entiendes? Y ellos nunca como que...
¿Tú tuviste que escuchar el americano?
Sí.
Ok.
¿Y pero tú? Nunca traté de imitarlo.
Cuando yo... empiezo a escuchar tu voz, que yo decía, yo espero que esto no sea una versión en español de lo que yo escuché en inglés. Y me dio mucha alegría sentir que no era una versión en español.
Claro, la base está, ¿no?
Claro, claro.
Pero...
Claro, porque tienes que contar la misma historia. Pero no se siente una copia en español.
No, incluso yo les dije a ellos, el de español va a ser mucho más largo. Y ellos, no puede ser. Yo, es que nosotros nos saboreamos el idioma.
Ajá. Uh-huh.
Ya de por sí hay que añadirle minutos a...
¿Sabes? Yo inclusive, gente que son fanáticas, yo tengo un podcast, se llama Hablando Pop y hablamos de cultura popular. ¿Sabes? Uh-huh. Nosotros hablamos literalmente de Wolverine. Okay. Y de todos los personajes. Contrario a ti, yo he visto todas las películas. Y cuando yo escuché el tuyo en español, gente que ya yo sabía que había escuchado en inglés, yo le dije, tú debes escuchar esto ahora. O sea, yo creo que de las pocas veces que me ha dado mucho orgullo escuchar algo en mi idioma y que tenga uh-huh, mejor calidad que el americano, que siempre tú sabes que no es lo mismo, ¿sabes? Siempre uh-huh, estamos más atrás. Y eso hay que cambiarlo. O sea, eso hay que cambiarlo. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en ese proyecto?
Como 4 meses. 5. Digo, desde el día 1 hasta que
terminaste.
Hasta que entregué el último capítulo.
¿Te sentías cuando entregaste todo, te sentías que habías entregado un buen producto? O sea, estaba bien clara que esto era bueno. ¿Y el feedback de la empresa?
Todo bien, gracias a Dios.
Sí, todo gusto.
Uh-huh. Sí, no, o sea, no tuve ese proceso, porque obviamente, al igual que Startup, yo tenía que entregar el guión para que me dieran nota. Yo entregaba los episodios y regresaban sin nota. ¿Entiendes? Yo decía, pero aquí hay algo, hay aquí, sí. ¿Entiendes?
O lo están escuchando.
Exacto. Y realmente no tuve ese como si ese bouncing board para que me diga, vas bien, arregla uh-huh, esto. Uh-huh. O sea, literalmente ese bebé lo parí yo sola. Porque incluso los editores no sabían tampoco mucho español.
Okay.
Y a veces yo decía como que, a veces cuando el actor repetía, por ejemplo, es que hoy hace calor, como que dejaban todo ese track junto en vez de quitar el primero.
Ah, ok.
Y yo decía, mira, tienes que cortar aquí. Sí. Y yo, I'm sorry, it's okay. O sea, eran errores así de básico, sí. Esas alturas del juego.
Luego que terminaste de hacer este proyecto de Wolverine con Marvel, ¿te gustó?
Me gustó.
Fue como que...
ojo, no es a lo que me quiero dedicar. Claro. Tengo bien clara lo que quiero hacer. Pero no quita de ser una experiencia y otro proyecto para el resumen. Y, en fin, sigue siendo arte.
O sea, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque obviamente ya se nota, hiciste ya otro próximo, que fue Tejana. Tú sabes que el Hollywood tiende a encasillar. Uh-huh, entonces, uh-huh. Pues, de momento que te conviertes en la directora de podcast. Y yo sé que tú estás bien clara que esa no es la línea que quieres ir. Tengo que decir que disfruto de tu trabajo en podcast porque es muy bueno. Porque ahora quiero hablar de Tejana también. Y cuando empecé con Tejana, no sabía absolutamente nada y me sorprendí que era en inglés. Cuando de momento yo esperaba ver algo en español y dije, pero...
Pero para mí Tejana es más personal que Marvel.
Ahí voy.
Porque literalmente Tejana es original 100%, desde cero. Uh-huh. O sea, todo lo que tú ves es mi estilo.
Ajá.
Que pues, para mí es bien sencillo. Uh-huh. Yo soy bien, por decirlo así, bien acústica. ¿Entiendes? Less is more.
Sí, yo pienso igual. No,
Marvel era todo una orquesta, ¿entiendes?
Sí, sí, sí. No, ahí habían 20 librerías de
Tejana,
20 cosas.
Yo me fui una guitarrita relax.
Ok. ¿Cómo entonces llega Tejana? O sea, por Wolverine.
Correcto.
Llega el contacto y te dicen, o sea, les gusta el trabajo y uh-huh. te llaman para Tejana.
Y claro, obviamente todo esto pasa por mi equipo, que ellos son los que hacen los contratos.
Claro, los contratos. Sí, ok. Cuéntame, vamos a hablar de Tejana. Llega Tejana, ¿cómo llega? ¿Qué había en ese momento? ¿Había un guión o había una idea?
Sí, no, estaban ya 6 guiones escritos.
Ah, ok.
Eran los 6 episodios. Y mente el factor de que, ¿verdad? Una protagonista latina me gustó mucho. Leí los guiones. Porque yo también, créeme, yo he dicho más que no que sí en esta industria.
Uh-huh.
Sí.
Interesante.
Sí, porque tampoco... O sea, como cristiana tengo ciertos valores. Y si no van a marchar conmigo, pues no lo voy a hacer.
Ok, muy bien.
Y gracias a Dios, pues tampoco es
checkpoint de seguridad. Sí.
Y pero en Tejana vi todo chulo. Me gustaron los personajes. Y yo dije, sí, me interesa. Y yo, oh my God, pues súper. Y pues obviamente cuando supe que Stephanie también le interesaba ser la protagonista, pues súper cool. Pero para ese entonces solamente la conocía de Brooklyn Nine-Nine.
Ah, ok. No había visto.
Sí, porque Encanto todavía... O sea, sí, ella ahora mismo está...
Sí, bien duro, sí.
Como que... Wow.
Sí, es como que... Sí, ahora está bien pegada.
Bien pegada. Y qué bueno...
No, claro, y es un buen talento, es un muy buen talento.
Pero en ese caso, en este podcast, yo era lo que se conoce un director for hire.
Ok.
Pero yo no tuve voz en casting.
Ah, ok, estos son los personajes. Okay.
Y me he topado con unas cosas horribles que yo dije, Dios mío, que yo tuve que dirigir de verdad.
Sí, porque no había nada.
O sea, yo las escuchaba y yo dije, no puede ser. O sea, yo tuve que... Aquí no todos.
Aquí no hay un matiz, pero ninguno.
Yo dije, oh my God. Pero gracias a Dios, todo bien.
Pero tú sabes qué me pompió. Que cuando Ok, yo le doy play y empiezo a escuchar. Ah, era en inglés, pensé que iba a ser en español.
Ay, de los murciélagos, el primer episodio.
Y yo, me gustó tanto la cuestión de que, ok, es en inglés, pero tiene esta esencia de que sí se están, las líneas se están diciendo con este feeling. Yo he escuchado cosas americanas y se escuchan por lo regular más lineales. ¿Cuánto tú le diste a estos actores para que le bajaran 500?
Ah, para que se escuchara...
Para que se escuchara como se escuchó. O sea,
Ay, nada, a mí también me llegó tanto... Porque esa es otra cosa. No sé por qué me llegó tanto actor que pensaba que esto era una telenovela. Yo dije, what are you doing? No. Oh, okay. Como que vamos a bajarle. Uh-huh. Entonces yo lo que... Fue algunos fueron bien, bien complejos. Y algunas veces se pusieron potrones. Sí, y yo le decía, mira, esto es tu trabajo, no es el mío. O sea, si te pones potrón, tú eres el que pierde. Y yo, ok, pues dale. Porque a veces tengo que tratar con niños, ¿se entiende? Sí, sí. Y otros excelentes que yo dije, wow. Ay, perdón, ¿cuál era la pregunta?
Eso mismo que me estás contestando. Ah. Que cómo fuiste trabajando esta cuestión de que yo sentía... Ok, tuviste la experiencia de tenerlos en cabina diferente a la de Marvel. ¿Cómo tú fue el...
No, Tejana fue todo remoto.
Ahí no tuviste remoto. A nadie back to back. Ni tan siquiera la pareja de policía.
Tejana fue todo remoto. Tejana fue 2021.
Hay un poquito de libertad.
Iba a ser presencial, pero ahí fue cuando explotó la primera variante, la Delta.
La Delta, y volvieron a encerrar a todo el mundo.
Y volvieron ahí, eso fue. Okay. Sí, me iba a ir a LA y yo dije, no, pues eso me quedo en casa.
Sí, que mami me como comí de mami.
Exacto.
Sí, feliz. Entonces, tuviste que trabajar así.
Sí, pero aquí para mí lo más retante para mí fue... componer la música, porque es algo que es no uso mucha música en mis proyectos.
Okay.
Es la primera vez que tuve que...
Y aquí tampoco es una música, o sea, es como una musiquita que entra ahí, tú la sientes, pero no invade.
Sí, o sea, pero había que... Entonces, ¿qué?
Y me gustaba ese silbido western.
¿Y qué instrumentos utilizar? ¿Cómo iban a hacer las notas? Exacto, eso mismo. Uh-huh. Y nada, pero la compositora Laura, bien chula... eso fue lo más divertido de Tejana. Tuve que aprender a bregar con la musicalización desde cero.
Tú sabes que a mí me encantó mucho desde en Tejana. Una cosa que quiero darle un punto de... Es que diferente a Wolverine, hay una historia completa en 10 capítulos. Aquí tú estás haciendo como hacen muchas series de televisión.
Sí.
Que en cada...
Episodic.
Exacto. Sí. Es episodio. Sí. Empieza el caso y termina el caso.
Sin a serial. No, es episodic.
Sí, exacto. Sí. Y eso sí me sorprendí. Dije, wow, aquí hay que contar esta historia y cerrarla aquí.
Sí.
Que se cierra cada dos episodios. Uh-huh. Obviamente, sé que se hace el 6, no es que es barato, pero me quedé como que, ya, se lo acabamos.
Ah, claro.
Sí, como sí, me hubiera gustado tener un poquito más. Porque cuando ya te estás enamorando bien duro de los personajes, ya se te acabó. Es como que, ya. Porque ya los empiezas a conocer y sientes más o menos para dónde van y qué sé yo. Ok, algo que me fascinaba en cuestión de audio era el sonido ese de oficina. Hay unos sonidos que son como... que son como que...
Sí, sí.
Me encantaba escuchar eso. Decía, diablo, eso es un sonido...
Y cada vez que abrían la puerta de la oficina, sí, y la cerraban. Que,
me fascinaba ese sonido. Para mí, tal vez nadie se da cuenta, pero para mí era como que, wow, qué chulo.
Que yo soy bien meticulosa.
Que,
mis notas eran super time code, con los segundos, los microsegundos. Aquí es que tú cortas, aquí es que tú la pones.
Okay.
El fade out, yo fui bien...
Sí.
Meticulosa.
¿Se tenía que ir a grabar cosas o eran librerías? ¿Había mucha librería o tuviste que enviar se tuvo que ir a grabar?
No, sí había Foley.
Ah, ok, ok.
El estudio tenía Foley.
Ah, ok, ok. Sí, entonces sí, tú sí podías trabajar con los...
Digo, pero yo... ellos, porque yo estaba...
Sí, sí, por eso sí. Tú no ibas a, uh-huh, a grabar. Pero entonces, ¿cómo era el proceso? ¿Ellos te enviaban para tú aprobar?
Correcto.
¿Cómo? Ok, yo te enviaba, mira, estos son los sonidos, uh-huh, que tenemos, uh-huh, que me gusta, que no me gusta. Uh-huh. ¿Había momentos en que tú... ¿Sabías hasta dónde parar a meterle audio? O sea, de que, ok, está este sonido, después está este otro, ¿sabes? ¿Cómo tú decías, ok, basta?
Pues yo, pues en este caso, como si todos éramos hispanoparlantes, gracias a Dios tuve un equipo que sí me... Aquí la productora y los mismos editores, yo les preguntaba, dime, ¿qué crees? Estoy bloqueada. Este, pues vámonos con este. That's it.
Okay.
Sí, porque yo también soy bien... O sea,
de equipo.
Sí, o sea, para eso es este arte. Si no hubiese sido una pintora, ¿entiendes?
Exacto,
o algo.
Que es mi cuadro y más nadie
ya,
se mete,
¿entiendes?
En él.
Pero aquí yo soy bien... Mira, estoy bloqueada. ¿Cuál te gusta más? Este. Pues vámonos con este.
Ok, eso sí. Yo creo que está súper nice.
Sí.
¿Te gustó mucho hacer Tejana? ¿Sabes? Tu sí. experiencia fue nice.
Es que me gusta crear. Me gusta crear. Y repito, como los cortos, yo veo todo esto como una práctica.
Claro.
¿Entiendes? Ya lo único que me falta es que me den una cámara.
Uh-huh.
Este...
Pues ahí va mi pregunta ahora. Si llega entonces ahora la cámara y que vas a hacer un proyecto visual, ¿entiendes que te ayudaría mucho al haber hecho estos proyectos totalmente de audio?
Sí, porque sigue siendo el mismo sistema. O sea, estás productor, tienes que hacer casting. Digo, obviamente aquí es mucho más complejo porque está pelo, está maquillaje, está el DP, ¿entiendes? Pero... Repito, fue una buena práctica.
Pero si a tu momento de dirigir un proyecto visual, entonces estarías más pendiente a los audios que tenga ese aspecto visual. Porque tú sabes que a veces esas capas de audio, pues la gente no la hasta que llegue el mixer y le mete una cosa aquí y allá.
Sí, sí,
pero
sí.
Entiendes que el haber hecho estos podcasts te va a abrir un poco más esta cuestión.
¿Y más en postproducción?
Uh-huh.
Sí, sí.
¿Estás bien abierta a volver a dirigir podcast? Sí.
Sí.
No es como que, no es como que, ok, no lo voy a hacer.
No.
Y vamos, y bueno, los dos que has hecho les ha ido súper bien, porque le vuelven
bien.
Sí, pero
se me ha acercado, creo que es 3 más y he dicho que no.
Porque no te llenan.
No
es cualquier historia.
Uno era de niño y yo.
No.
No.
Con muchachitos no voy a bregar aquí. Después la experiencia de Tejana con algunos actores, dijiste, no, esto añadirle niños no era.
No, el otro no sé qué era. No.
¿Tienes proyectos ahora en agenda que se pueda decir o todo es como que estoy trabajando, espérenlo
sí,
el año que viene?
Digo, el lunes regreso a Los Ángeles.
A empezar a trabajar allá en un proyecto.
Audiovisual. Sí.
Ok, esa era la pregunta.
Sí.
Así que... ¿Cómo va la escritura de la que, sabes, que estás escribiendo guiones?
Sí.
Sí, le estás metiendo.
Sí, quiero contar mis historias de aquí, precisamente.
Sí.
Sí, el siguiente proyecto, pues, tengo eso pasando.
Pues, de verdad, me agradó mucho poderme sentar contigo a hablar. De verdad que los dos proyectos son espectaculares. Te envuelven, no se sienten telenovelas, que era algo que a mí me preocupaba bien duro, de que no se sintieran como una telenovela, porque lamentablemente muchas cosas que se hacen se sienten telenovelas.
Uh-huh.
Y al igual... que la experiencia en el proyecto con habla inglesa, ¿no? Que hablan inglés, no se sintiera frío, o sea, no se sintiera... Yo me gustó sentir los matices. Inclusive, te voy a decir más, se sentía cuando hacía calor en el sitio, uh-huh. ¿sabes? Y yo creo que llevarlo a audio es un trabajo bien cabrón, es un trabajo bien difícil. La gente piensa que es fácil, pero no lo es. Te felicito un montón, de verdad.
No,
espero que te salga mucho
también.
Trabajo y...
Amén.
Búsquenlo, o sea, los que nos están escuchando, busquen el de Marvel, de Wolverine, La Larga Noche, y también busquen Tejana, que ganó un premio.
Bueno,
que
el
llama,
Oscar de podcast,
ajá, que se llama, una cosa así.
Yo ni sabía que eso existía.
Sí, yo sabía, pero no me...
Amigos, un día se me explotó el celular, felicidades, congrats,
¿y
yo,
qué?
Ni sabía que estaba nominada.
¿Sabes? Ya, ¿te ha dado con escuchar luego de... ya estamos terminando, pero me surge esta pregunta. Luego de estar en este mundo, ¿te ha dado con escuchar otros proyectos en audio? Como para... No, full de no me interesa. Cuando me caiga lo mío, yo me meto aquí y le meto... ¿Cuánto tiempo estuviste con Tejana? ¿También más o menos al mismo tiempo? ¿Como 4 meses, 3 meses?
Sí, pero creo que fue... Sí, tal vez como 3 o 4. Porque no eran 10, eran 6 episodios.
Sí, era más cortito, pero...
Sí.
Pero sí, era más crudo porque no había...
Sí.
No existía nada anterior a eso.
Sí.
Nada. Vuelvo y te digo, te deseo lo mejor, que sigan saliendo proyectos.
Gracias.
¿Cómo pueden conseguirte en las redes, la gente que quiera saber de tu trabajo?
Mi Instagram es @prstoryseeker. Ahí pueden seguir mis redes sociales.
Y obviamente, pues los podcasts ya...
Sí.
Los dos podcasts están en todas las
redes. En todo. Apple Podcasts, Spotify, iTunes.
Porque
Sirius está.
El de Tejana tenía como un problemita en iTunes. Que no, sí, que le faltaban como unos episodios. Tuve que brincar al. Te lo menciono aquí porque okay. Por si acaso, porque fue como que vio, pero faltan como 3 episodios aquí. Y después tuve que ir a otra plataforma y estaban todos.
Okay.
Esto es un detallito que le doy a todos los invitados míos, porque sepan que pasaron por aquí.
Gracias. Gracias por la invitación.
No, también. De verdad que me pompió mucho poderme sentar contigo, porque es un mercado totalmente nuevo. Que esté una latina y puertorriqueña haciéndolo pompea más todavía. Y le da orgullo a uno. Dice, coño, vamos, vamos.
Y lo que falta.
Estamos mandando gente talentosa para allá. Yo creo que sí. Es bien importante de que sigamos abriendo camino. Y te lo agradezco mucho que hayas tomado de tu tiempo.
Muchas gracias.
Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye. We'll be right back.